La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con la secretaria general de ADEOM, el gremio de municipales de Montevideo. Estoy hablando de Valeria Ripoll. Valeria, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿todo bien?
Todo en orden. Bueno, ADEOM saludó, vio con buenos ojos la decisión de la Intendencia de Montevideo de no renovarle el contrato a CAP en el municipio E, en el municipio B, y de esta forma se trabajará por un fideicomiso, los trabajadores municipales, la Intendencia va a recuperar la tarea de la limpieza en el centro. ¿En qué medida es buena cosa? ¿Por qué saludaron la decisión?
Bueno, convengamos que es el primer paso alineado a lo que es un planteo histórico de ADEOM de remunicipalización de esta zona, ¿no? Uh-huh. Esto no nació con CAP, hubo anteriormente otra empresa, tiene más de 30 años de privatizada esta zona.
Desde el año 89, específicamente.
Desde el año 89, sí, al final de la última intendencia del Partido Colorado.
Sí.
Bueno, desde ese momento primero estuvo la empresa Sur y después CAP, que hace 18 años que lo tiene a su cargo. Nosotros lo hemos planteado durante todos estos años a todas las administraciones, lo que tiene que ver con la remunicipalización del centro, que para nosotros es una privatización que obviamente es sumamente costosa, es muy cara. Esto de hecho fue reconocido hasta el propio intendente Daniel Martínez en el periodo pasado, que decía que era la privatización con las paramétricas más caras de todo el estado uruguayo, o sea que sí será en realidad cara. Y además bastante inexplicable porque es una de las mejores zonas de Montevideo para poder realizar la limpieza. Entonces, eso sumado a un planteo que también es reivindicativo, digamos, de que estamos en contra de las privatizaciones, mucho más con empresas multinacionales como esta, esta primera decisión de la Intendencia se alinea a caminar hacia esto de alcanzar la remunicipalización, porque por lo menos a partir de esto, la Intendencia, mediante un fideicomiso, o sea que va a haber un privado igualmente, va a tener la administración de esto, o sea, es la que va a tomar decisiones, va a poner cargos de jerarquía, y va a depender de las decisiones de la Intendencia y ya no de la empresa, ¿no?
O sea que, si bien celebran la decisión, no viene a conformar del todo a ADEOM, que lo que pretende es la municipalización de todo el servicio de limpieza, ¿no es así?
Exacto, sí, claro, porque esto sería remunicipalización si estos trabajadores pasaran a estar directamente vinculados a la Intendencia de Montevideo, o sea, que fueran trabajadores municipales. Hoy siguen siendo trabajadores contratados por el derecho privado porque es un fideicomiso, ¿no? O sea que hay un intermediario allí, digamos. Pero está claro que el tomar la decisión de no licitar, creo que mayoritariamente motivado por un tema económico, por lo menos ese es mi análisis, ¿no? De que realmente la Intendencia hizo números y el ahorro que le genera ya pasarlo un fideicomiso es muy importante.
Sí.
Sería mayor si pasara directamente, pero bueno, es un proceso que es complejo porque cuando la Intendencia hizo su presupuesto quinquenal no estaba previsto que ahora tendría que comprarle los camiones a CAP, o sea, hay todo un proceso en el medio que al inicio de la gestión no estuvo previsto claramente, ¿no?
Te escuché decir y leí en otras notas que estima ADEOM que en caso de remunicipalizar todo el servicio de limpieza se lograría un ahorro de $4 millones. Hoy cuesta...
Sí, aproximadamente.
Hoy
sí,
cuesta unos 14, o sea que se bajaría unos $10 millones. ¿En qué se basan para llegar a este cálculo, a esta cifra?
Bueno, estas cifras las hicimos en el periodo pasado, cuando estaba, te decía, la administración Martínez, que le presentamos la propuesta de que no se siguiera renovando, porque convengamos que esto fue una licitación que año a año se iba extendiendo, ¿no? Se tomaba la decisión de seguir extendiéndola y este era el último plazo legal posible. O sea, ya no se podía renovar más. Y bueno, hicimos esos números que se los presentamos a la administración. También en otras tareas nosotros planteamos el hecho de que era más barato hacerlo con recursos propios. Está claro que lo primero que va a dejar de pagar la Intendencia es la ganancia de la empresa.
¿Está? ¿Era una gran ganancia la de la empresa privada?
una gran ganancia, sí. Se calcula que está en el entorno de una tercera parte de lo que recibe. O sea, es una ganancia muy importante. Por eso nosotros decíamos, el estimativo es en unos 4 millones de dólares. En esta zona de Montevideo, además, es un ganar-ganar esta privatización. Es una zona que no te rompe camiones, que es de muy fácil recolección, no hay sobrepeso, la basura es de las más livianas de Montevideo. No son largos trayectos a disposición final de residuos, caminería muy sana, o sea, era un negocio redondo en realidad, ¿no? O sea, bien, vos comprás los camiones y claramente tienen una vida útil enorme, porque no haces ninguna de las zonas de Montevideo donde la caminería está mucho más complicada, o caminos vecinales o lo que sea, que es la parte que hace la intendencia, ¿no? Todo el resto, digamos, de vaciado de contenedores lo hacemos nosotros.
Bien.
Entonces, está claro que sí, que era un negocio muy bueno.
Hago una pausa, un paréntesis, para recordarle a los oyentes que nos pueden escribir al 092-000-970. 092-000-970, pueden dejar comentarios o preguntas para Valeria Ripoll. Valeria, de todos modos, a pesar de que se alinea con una inquietud del sindicato, esto no está implicando necesariamente una paz sindical, de que está todo bien con la administración COSE, ¿o sí?
No, de hecho, creo que se podría argumentar más una situación de más paz, digamos, por la firma del convenio colectivo, que porque la intendencia se ha decidido no licitar, o sea, y tampoco había una paz sindical, porque de hecho si hay situaciones sectoriales o generales que mañana nos lleven a tener que tomar la decisión de tener un conflicto, esa decisión obviamente siempre la tiene el sindicato dentro de sus posibilidades. No hay una cláusula ni siquiera de paz que nos obligue a nada. Entonces, creo que eso tiene que ver con todo esto que está pasando a todo nivel, donde nos quieren dejar a nosotros de rehenes de diferencias políticas que tienen. Y en realidad esto no es ni quebrar el brazo por parte de Adeón a nadie, aparte un término de...
Sí, se ha hablado ¿sí? Sí, de torcer el brazo como si fuera una pulseada, ¿no?
Claro, y aparte de que ni siquiera había un conflicto de Adeón por este tema, ¿entendés? No es que ganamos el conflicto y la intendencia resuelve esto, no. Sí se le propuso a Carolina COSE, como se le propuso a todos los candidatos que vinieron a Adeón previo a las elecciones municipales, se le planteó formalmente cuando asumió a la Dirección de Desarrollo Ambiental que nosotros queríamos recuperar este servicio, pero, o sea, nunca tuvimos una situación de conflicto para que esto se diera o no, ¿entendés? O sea que, sinceramente, esto de la paz sindical y el quebrar el brazo y que hizo lo que Adeón quiso, sinceramente, carece de todo argumento, ¿no?
Bien. Más allá de este tema, ¿qué otras inquietudes tiene el sindicato? ¿Qué cosas les preocupa hoy de la administración COSE?
Bueno, convengamos que lo que nos preocupa es continuidad de problemas que traemos de
que arrastran de hace tiempo.
Sí. Mucho tiene que ver, bueno, lo que tiene que ver con la remunicipalización no es solo la situación del centro. Dentro de la propia limpieza tenemos un montón de empresas, cooperativas, ONGs, que realizan varias tareas municipales. Algunas han crecido exponencialmente en estos últimos años, o en las últimas administraciones, no generadas en la administración COSE, pero sí vienen de administraciones anteriores, como te decía, y bueno, queremos recuperar esos servicios. Entendemos que esto del discurso que eran con fines sociales y que en algún momento sirvió como para decir era mejor una ONG que una empresa, bueno, la realidad ha demostrado que esto no es así.
Es algo que hemos hablado en otras oportunidades. Sí. ¿Tú entendés que la intendencia, y no esta administración actual, sino que viene de antes, favorece privatizaciones, contratos de unipersonales, ONG, fundaciones, sí, compañeras, digamos, amigas? Sí, se puede hablar de clientelismo político.
Nosotros hemos denunciado que se presentan ONGs en un principio como un grupo de trabajadores y vos después ves en correr de un par de años que ganan licitaciones tras licitaciones o compras de servicio, que se van expandiendo en distintas áreas de la intendencia, que quienes las manejan como una suerte de regentearlas, digamos, porque ni siquiera es que haya algo claro de que son los representantes. Se supone que son cooperativistas también, crecen exponencialmente en su vida, ¿no? O sea, ves los cambios, vehículos, casas, viajes, y sus vehículos ploteados con listas partidarias, o sea, nada que no se pueda ver, ¿no?
O sea, estás diciendo dos cosas. Por un lado, que hay enriquecimiento de estas personas, por otro lado, de que están militando para el mismo partido de sus administraciones, ¿es así?
Sí, claro que sí, sí, claro que sí. Yo hoy en la mañana ponía un ejemplo, esto pasa en Montevideo, ¿no?, con varias ONGs, también pasa en el país y hoy se está dando.
Hablabas del caso de Rocha.
El Partido Nacional, con la Fundación A Ganar. En Rocha se está dando la peor situación, pero la Fundación A Ganar está en Durano, está en varios departamentos.
Pero contame qué es lo que está pasando en Rocha, Valeria.
En Rocha lo que está pasando es que la intendencia, a funcionarios que están contratados, al momento en que se le vence el contrato, no se le renueva como funcionario municipal, y ese mismo trabajador se lo toma por la Fundación A Ganar a hacer la misma tarea que hacía como funcionario municipal. Lo que argumenta el intendente es que esto lo hace para ahorrarse los aportes patronales, o sea, para no pagar BPS. Entonces los contrata por la Fundación. Dos cosas. La primera, si todas las intendencias van a tomar la decisión de no tener más funcionarios y tomar todo por fundaciones, no sé, el BPS se desfinanciará, porque en un momento en que estamos discutiendo reforma de la seguridad social, que desde parte del Estado, porque las intendencias somos parte del Estado, se esté planteando ahorramos aportes patronales y por eso precarizamos la contratación de esta forma, a mí por lo menos me resulta un disparate. Pero además es una fundación que tiene una vinculación con el Partido Nacional por parte de sus integrantes y donde el secretario general de la intendencia tiene familiares trabajando que son parte de la fundación. Entonces, son cosas que realmente rompen la vista, pero forman parte de la impunidad de las intendencias.
Bien.
La autonomía termina siendo igual a impunidad. Y estas cosas suceden.
Entiendo. Valeria, ¿has notado un cambio en la percepción de la gente respecto a la imagen que la opinión pública tiene de ADEOM? Una imagen que durante mucho tiempo, cuando hay paros, sobre todo en limpieza, afecta directamente a la gente, y los medios también reflejamos calles y ciudades que no están limpias, sobre todo, reitero, cuando hay paros en la recolección de los residuos. Y esto se traduce en las encuestas de opinión pública cuando se ve que ADEOM no es, por lo general, un sindicato que atraiga muchas simpatías. Esto, desde tu administración, desde que estás al frente de ADEOM, ¿has notado un cambio, una mejoría en la simpatía de la gente hacia el gremio?
Sí, yo creo que el planteo, por lo menos la propuesta de nuestra estrategia cuando nos presentamos a las primeras elecciones de ADEOM con nuestra lista, tenía mucho que ver con lo que sentía el trabajador municipal, ¿no? Y esa cosa de esa crítica continua, yo que si vas a un cumpleaños, lo que sea, una reunión familiar, y vos decís que sos municipal, y estaba ese cuestionamiento de la idea que la gente tenía sobre nuestro trabajo, sobre nuestro salario, sobre el sindicato. Bueno, creo que en estos años hemos tenido la oportunidad de, primero, denunciando de otra forma, tomando otro tipo de medidas de lucha, ya no el paro como la primera medida, más allá de que es válido paralizar cuando es necesario, ya no es el paro la primera medida y la medida que se desgasta continuamente, la denuncia pública, el mostrarle a la gente con documentos que lo que estamos denunciando es verdad, irregularidades de la intendencia en un montón de oportunidades que hemos mostrado a la población. Entonces, bueno, creo que todo eso ha ayudado a que la gente vea que ADEOM hoy tiene otro rol, y con otra estrategia que obviamente yo creo que nunca se buscó perjudicar al vecino de Montevideo. El problema yo creo que es que ADEOM antes no tenía quizá la claridad suficiente de llegarle a la gente con que la mayoría de sus reclamos tenían que ver con cosas para mejorar los servicios para prestarle a la gente. Entonces, cuando vos no tenés claridad, no le llega a la gente lo que vos estás haciendo, y muchas veces también desde las administraciones te cargan sistemáticamente la responsabilidad a vos trabajadores, porque convengamos que muchas veces Montevideo está sucia y la gente la primera pregunta que hace es si ADEOM está tomando medidas, en lugar de preguntarse que si esto es recurrente, ¿qué es lo que está fallando en la gestión? ¿No? O sea, porque la gente es la que tiene la posibilidad de poner a unos o a otros a gestionar Montevideo. Entonces, Muchas veces la complicidad de que la gente pensara esto era de las administraciones municipales que nos responsabilizan a nosotros o nos quieren tirar la responsabilidad cuando no somos los que gestionamos. Pero entiendo que la imagen de los trabajadores municipales en estos años han mejorado.
¿Tienen alguna medición al respecto? Más allá de una impresión,
no tenemos,
digo.
No tenemos medición, o sea, creo que la medición que yo te puedo decir que nosotros tenemos es la de trabajar continuamente en la calle, ¿no? Lo de que nosotros somos la cara de la intendencia y la gente nos ve todo el tiempo en los distintos servicios municipales. Entonces, hablando con los trabajadores, es que te puedo decir que sienten esto, ¿no? De lo que les dice la gente. Pero nosotros generalmente no, nosotros nunca tuvimos mediciones de encuestas, de opinión o lo que sea. Quizás estaría bueno hacerlo en algún momento porque, bueno, creo que también está bueno empezar a valorar lo que ha sido el cambio en la estrategia del sindicato, ¿no?
Bien, te cambio de tema. Hace sí. unos días felicitaste en redes sociales a tu hija por la ocupación de un centro educativo. A propósito de la reforma educativa y las manifestaciones en contra de esta. Y fuiste criticada por todos lados por haber felicitado a tu hija por la ocupación. Pasado unos días, ¿qué reflexión te merece este episodio?
Mira, yo estoy acostumbrada a que la gente me cuestione y depende qué gente a veces y qué gente otras veces, ¿no? Porque según lo que opino y de quién opino, quién me pega, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, soy una persona que está muy acostumbrada a la crítica de la gente, a vivir esta grieta que tiene este país, que la mitad del país te odia en un momento y la otra mitad te da para adelante, y según lo que digas, si atacás a sus políticos, los que primero te dieron para adelante, después te pegan, es increíble, ¿no? O sea, uh-huh. después que tenés una visibilidad pública, te das cuenta de qué tan grande es la grieta, digamos, sí. ¿no? O sea, que sí existe y qué tan grande es. Uh-huh. En este caso, en realidad, a ver, yo lo decía, volvería a hacer exactamente lo mismo, de hecho la publicación...
O sea, que no te arrepentís.
Nunca dudé. No, para nada, nunca dudé en sacarla, estoy convencida de mis palabras, yo estoy convencida de que enseñarle a tus hijos y darle las herramientas a tus hijos de cómo luchar, de cómo defenderse, de cómo cuestionar, de ir en contra de las injusticias, de defender al más humilde, al más necesitado, o sea, realmente son mis códigos de vida y por eso tomé la decisión de hacer lo que hago. Yo no hago lo que hago para enriquecerme, no tengo salario por lo que hago, lo hago con militancia pura, me lleva la vida muchas veces, lo hago a nivel nacional. O sea, uno cuando hace estas cosas es porque está convencido. Yo no me dediqué a la política, ¿me entendés? Que te puede, sí, generar otro tipo de recurso económico. Me dediqué a la militancia sindical. Bueno, si mi hija en este caso se dedicó a la militancia estudiantil, que sería el paso previo, digamos, ¿no? Cuando sos un adolescente, obviamente que me enorgullece porque significa que obviamente no hice mal las cosas y que un montón de los códigos que regulan mi vida seguramente regulen la suya, ¿no? Entonces,
pasa que la ocupación como medida en sí es muy cuestionada.
Mira, la ocupación es una medida cuestionada, pero los mismos que hoy cuestionan esta ocupación celebraban las ocupaciones del segundo piso que yo misma hice en la administración de Daniel Martínez. Con las ocupaciones también...
Tú decís que también acá pasa eso de depende a quién ocupes, depende si te aplaudo o te chiflo.
Hay una hipocresía absoluta en esto. Por parte de muchas personas, otras en la base del desconocimiento. El decreto de Tabaré Vázquez con respecto a la ocupación de los edificios públicos ya existía cuando nosotros le ocupábamos la oficina, el segundo piso a Daniel Martínez. Y como te digo, las mismas personas que en aquel momento te daban para adelante por todas las irregularidades de la administración Martínez son las que hoy me cuestionan porque acompaño a mi hija en una ocupación de un montón de cosas y de condiciones que mi hija no tiene en su liceo. Entonces, definitivamente me parece un discurso hipócrita y me parece que tiene que ver con esto de que como es a este gobierno ahora y era la gente que festejaba que se mostrara que Daniel Martínez estaban haciendo las cosas mal, me cuestionan por la misma medida, ¿entendés? O sea, uh-huh. Por eso te digo, realmente no me genera ningún cambio en lo que pienso y lo volvería a hacer.
Muy bien. Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM, muchas gracias por esta charla 970 Noticias.
Bueno, gracias a ustedes, que pasen bien.
A las órdenes. Señores, a ustedes gracias por la compañía. Como siempre, mañana hay fútbol, así que los espero el lunes a las 19 en la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.